Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Bueno, con la tradicional cortina musical de los viernes recibimos a Carlos Peláez, que está en la capital del mundo, para un nuevo Cosechando Amigos. ¿Cómo te va?
Linda jornada hoy, te voy a decir, cambió.
Abrió, ¿viste que te dije?
Un poco, sí.
Bueno, acá también ya hay sol pleno, ¿eh? Como la verdad que le pegaron a la gente de Guadalajara. Muy bien.
Bueno, desde aquel ya lejano 12 de enero del año 2015 y hasta el día de ayer, fueron 952 veces las que nos encontramos, más o menos a esta hora.
Increíble.
En un lado de horario, en algunas oportunidades, para compartir esta columna. Esta será la última. Uh-huh. El lunes Daniel les explicará a todos ustedes las cosas.
Ya vamos a explicar, después ya un poco se sabe a través de las redes que el lunes es el último programa de Rompecabezas, sí.
Pero bueno, la despedida del programa es tuya. Yo realmente quiero primero agradecer, esto tiene algunos aspectos públicos y otros privados, ¿no? Primero quiero agradecerle a todos aquellos que diariamente se hacían un lugarcito para escucharnos, a los que en todo este tiempo nos aportaron información y documentos, a los que nos corrigieron errores, a todos aquellos con los que construimos amistad de esta columna. Debería obviarlo, pero lo voy a mencionar porque he leído algunas cosas esta mañana. También hay algunos miserables que se ponen contentos porque nos van.
Claro, claro.
Esos que buscan empatía permanentemente, esos que se sienten orgullosos de que han crecido la fuente de trabajo. Bueno, yo les quiero decir que un aspecto privado de esta situación es el desempleo. Yo tengo asumido que a muchas personas no les interesa la verdad, sino confirmar lo que ya piensan, entonces los pongo en ese marco. Y no quiere decir que nosotros trabajáramos con la verdad, sino con la mejor versión que podíamos tener cada día sobre los hechos que nos ocupaban y en los que tratamos de ocuparnos a cuestiones diferentes a la agenda diaria. Y si lo logramos y a veces no, ¿no? En estos 4 años fuimos los primeros en ocuparnos en la debacle de ANCAP, denunciamos los negocios privados de un gerente, la situación de las plantas de cal en 33, los negocios con la empresa de transporte Pleno Verde, las irregularidades en los contratos de Alur, los errores en la construcción del remolcador Quillororo, aportamos información a la Comisión Investigadora del Senado donde fuimos convocados. También fuimos los primeros en informar sobre el cierre de Cambio Nelson. Seguimos todas las alternativas de caso e informamos sobre las actividades del ex senador colorado Willo Sanabria, fundador y propietario del cambio, y de su hijo Francisco, quien cumple actualmente prisión domiciliaria. Denunciamos la estafa cometida por el escribano y exdiputado blanco Antonio Sulamián. Informamos sobre la crisis que atravesaba la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales y con documentación demostramos que la institución había tenido una pérdida de 666 millones de dólares por deudas no cobradas. Muchos hoy se preguntan por el estado de la caja. Bueno, aquí hay parte del problema. En el año 2015 denunciamos que los ediles de los 3 partidos representados en la Junta de Maldonado se habían votado un sueldo y los aumentos correspondientes, obviamente violando la Constitución. Informamos sobre la ausencia de título universitario del senador Leonardo de León, de la 711, que a pesar de eso se presentó en muchas oportunidades como ingeniero agrónomo. Mediante documentación judicial demostramos los vínculos existentes entre los barrabravas de Peñarol, políticos frentistas y el Ministerio del Interior. Seguimos todas las alternativas del Lavallato brasileño y sus vínculos con Uruguay. Descubrimos a Juan Peirano viviendo en Punta del Este y recordamos la estafa cometida por ese grupo. Informamos sobre las estancias en poder de la familia de Juan Peirano ubicadas en el litoral uruguayo. Nos ocupamos de todos los casos de corrupción descubiertos en Uruguay, también sobre las repercusiones uruguayas de la corrupción kirchnerista y del PT de Brasil. Investigamos varias causas por lavado de dinero y pusimos nombres a los socios uruguayos. E informamos sobre muchas causas de violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura. Claro, yo mismo veo esta lista y uno no tiene por qué pensar que hemos cosechado muchos amigos, obviamente, ¿no? De todas maneras, lo quiero decir, en realidad no tengo nada de que arrepentirme. Le quiero agradecer a todos los que colaboraron con nosotros para que este trabajo fuera posible, porque fue mucha gente, no fue uno solo. Tratamos siempre de poner nuestra voz para que aquellos que no tenían la posibilidad de hacerse escuchar y tenían un problema grave, habían sido víctimas de una injusticia, tenían una dificultad enorme para acceder a cosas que le correspondían, fueran oídos. Y solo eso, no hicimos mucho más, no somos ni más ni menos importantes que nadie. El mundo va a seguir, aunque nosotros claro. estemos acá, no se termina nada, la radio continuará funcionando. Y bueno, de nuestra vida, yo qué sé, ya uno después sabrá lo que haremos, ¿no? No podemos ver, por ejemplo, vendiendo, yo tengo para mí un lindo futuro vendiendo chorizos, he aprendido ahora, seguí un medio tanque ahora, y ya un vecino me dio un lugarcito, así que los invito a todos a pasar por puesto
muy
de...
bien,
voy a poner acá
muy bien.
Frente a mi barrio,
muy bien.
Y trataremos de sobrevivir como lo hemos hecho siempre, porque en realidad de eso se trata el periodismo, de sobrevivir, ¿no? Hay mucha gente que no entiende cómo funciona esto. Ha habido algunos miserables, cercanos miserables, que han dicho que, por ejemplo, nosotros no pagaban por hacer determinadas denuncias, miserables, en fin, ya un día se sabrá toda la verdad.
Ya, eso tiene un aspecto macro, es que siempre dicen que operamos, bueno, no vamos a estar al aire en pleno periodo eleccionario y no vamos a estar acá con los propietarios actuales.
No es la primera vez que nos pasa.
No es la primera vez.
Justo en periodo electoral, pero
claro, claro.
Uno lo tiene asumido, es decir, sí. No nos quejamos de nada.
No.
Son las reglas del juego.
Sí, exactamente.
No ponemos en víctima tampoco.
Exactamente.
Son las circunstancias de la vida. Hay muchos colegas hoy, muchísimos, y lo lamento profundamente, muchísimos colegas desempleados.
La verdad, lamentablemente.
En todo el país. Vaya mi solidaridad con ellos.
Sí, sí.
Y me guardo una última cosa, porque te quiero agradecer a vos particularmente, que sos un loco de la guerra, pero sí, claro, sos un loco de la guerra. Y bueno, te quiero agradecer personalmente por haberme convocado para acompañarte una vez más, creo que está la tercera.
Sí.
De alguna manera, creo que ya formo parte de tu inventario.
La verdad que sí.
Pero te quiero agradecer porque, no siempre hemos coincidido, no siempre hemos estado de acuerdo, pero siempre has sido un tipo respetuoso y la persona más leal con la que he trabajado en toda mi vida, esto lo sabe mucha gente. Lo quiero hacer público, te quiero agradecer una vez más. No sé qué va a ser de nuestra vida a futuro, pero lo que sea, te deseo lo mejor.
Bueno, yo te agradezco, la verdad, que digas eso. Sos como un hermano, hace tantos años ya que estamos juntos que realmente pensar estar en algún lado y no que no estés vos va a ser medio imposible. Así que, nada, la verdad que me emocionas. Sinceramente me emocionas porque son muchos años, ¿no? Realmente ya son muchos años.
Pensando, son más de 20.
¿Cuánto?
Son más de 20.
Y sí, ¿no? Sí, más de 20 seguro.
Sí, son más de 20. No podría precisar si son 21 o
22. No, pero son más de 20 seguro, eso es tal cual.
Por ahí anda, sí. Empezamos divirtiéndonos, me acuerdo, porque siempre Punta del Este daba para un momento de diversión y después terminamos en lo que terminamos. Lo que quiero decirte es que como sea, tengo un lugarcito reservado junto a mi tanque acá.
Ya, yo sé.
Para vender cerveza, por ejemplo.
Claro, claro, sería mi experticia, claro, es lo que yo digo.
Tomarte una seguro, sin problema.
¿Eh? Sí.
Aprovechá porque ahora Altía no cobra los amenities, así que...
es cierto, podemos hacer amenities constantemente.
Claro. Sí. Bueno, Antía es una persona que no me quiere mucho, obviamente.
No.
Yo tampoco a él.
Y lógico.
El público, para que nadie se engañe.
Digamos. Y claro, claro.
Son afectos o no afectos correspondidos. De todas maneras, tampoco importa demasiado esto, ¿no? Las cosas, en la relación entre políticos y periodistas se da esto.
Claro.
Porque los políticos siempre pretenden que vos seas como una especie de eco de lo que ellos tienen para señalar, ¿no?
Claro.
No les gusta que los mires de otro lado, los mires que tengas otra mirada sobre ellos.
Claro.
En realidad se olvidan de una cosa muy importante. En definitiva son funcionarios públicos.
Claro. Tienen que están obligados a estar bajo el control del ciudadano porque es el que le paga.
Están obligados a estar bajo el escrutinio público y a responder, ¿no?
Totalmente.
Todo el mundo. También entiendo el derecho de todo el mundo, no todo el mundo tiene por qué hablar con nosotros.
Así
nosotros también nos damos el derecho de no hablar con todo el mundo.
Es verdad.
Digámoslo.
Sí, también.
¿No? Pero bueno, esto se ha construido de esta manera. Yo quiero, mirá, ahora me estaba acordando cuando te decía esto, no sé, ayer una señora me contaba de su hermano por allá en Yun, que cuando la llama y llega a esta hora y dice, pará que te corto porque escucha a Carlitos, allá en Yun, un abrazo para él. A Elisa, que estaba por allá en Rivera, que también nos contó muchas cosas de los problemas de Mina de Corrales, que me sorprendió un día, la llamé para pedirle unos datos, llamé a un teléfono cualquiera para pedir unos datos, ¿no? Y me reconoció la voz. A gente en 33, tanta gente en 33 que nos ayudó tanto, a gente en Florida que nos ayudó tanto. Y no sé, y me estoy quedando...
Te está quedando corto, claro, porque...
En todo el país.
Obvio.
Que siempre buscaba la forma de comunicarse con nosotros para hacernos llegar una inquietud, un dato, una preocupación. Así que para todos ellos vaya nuestro más profundo agradecimiento. Espero que tengamos la oportunidad de volver a reencontrarnos en algún otro reconcito.
Sí, desde luego. Por algo acuñamos, no lo acuñamos nosotros, lo acuñó la propia audiencia, la misa de Peláez, ¿no? Porque la gente realmente paraba la oreja, paraba todo para escuchar a Peláez constantemente. Esto nos ha pasado desde el inicio de este programa hasta ahora. No mentiría para ustedes, porque estamos hablando de un gran periodista, Carlos Peláez, la inmensa trayectoria que tiene, que evidentemente hay gente que escucha el programa por Carlos, no por mí ni por el resto de nosotros, ¿no? Pero desde luego que hay que remarcarlo eso, porque a mí me pasa constantemente de que me saludan a mí, pero enseguida me dicen, mandale saludo a Carlos, claro, por favor, no te vayas sin mandarle un saludo a Carlos. O sea, el cariño que le tienen a Carlos Peláez aquí en Montevideo y en el resto del país, bueno, es realmente inconmensurable, y creo que te lo mereces, pues es un tipo que desde que te conozco, como decimos, tenemos diferencias, pero es un tipo frontal, vas de frente, la verdad que ha sido un gran amigo siempre, me has amparado en tu casa, hemos pasado de las buenas y de las malas, lo que en realidad eso termina por afirmar mucho más las amistades, ¿no? Y no será esta ni la primera ni la última, los vaivenes que tiene la vida, ya sabemos, van, vienen, y bueno, ahora es esta oportunidad. Cuando nos hablamos en el 2015 que volvíamos después de que yo, por ejemplo, no estuviera 12 años en este medio, 12 años, y volver a estar 4 años más al aire, constituir una décima temporada de Rompecabezas, 10 años en los 95 años que tiene hoy El Espectador. Vaya si eso no es una suerte, ¿no?
Eso forma parte de otra cosa, porque también hay que agradecerle a todos los compañeros,
Ni que hablar.
A Cucho y a Enzo.
Sí, claro.
Todos los días, ¿no? Son un apoyo invalorable para
ni que hablar.
Trabajar juntos. Ha sido
ni que hablar.
Para mí un gusto, un honor trabajar con ellos. Pero tantos compañeros con los que hemos compartido este tiempo, porque me acuerdo todavía que fue por allá por octubre del 2014 cuando empezamos a pergeñar esto en casa de la flaca colista, ¿no?
Ni que hablar.
¿Te acordás?
Sí, que yo venía como un paracaidista, si me fuera por Moni no sabía ni dónde estaba parado, ¿no?
Digo. Y bueno, bueno, estas cosas se han dado.
Bueno, pero el lunes vamos a pasar música, vamos a habilitar el 8810, el 8810, para que manden mensajes de texto, y vamos a dejar ya este fin de semana en los perfiles de Facebook y de Twitter un posteo anunciándoles simplemente el programa del lunes, que no va a ser un programa habitual, va a ser un programa con música y con mensajes de ustedes. Vamos a repasar algo de lo que hicimos, un poco lo que adelantaba que hizo en Cosechando Carlos, que también integra el global del programa, más algunas otras cosas más, e intentaremos hablar también con algunos de los columnistas y pasaremos a más revista formalmente a todos los que han integrado la plantilla del programa y a quienes les agradecemos. Algunos van a estar, creo, por eso te digo, va a estar Moni, y ya les prometo, me parece muy simbólico, porque vos sabés, pero la gente no sabe, que está aquí en Uruguay y hace mucho tiempo que no lo vemos, al gran Mauricio Willimann.
Eso es todo un símbolo.
Es un símbolo, por eso yo le pedí que viniera y aceptó gustosamente. En realidad quise ser delicado porque de pronto capaz que, no sé, no quería venir, ¿no? Pero no, me dijo que sí. Pues yo digo, loco, es muy simbólico que el operador que cerró la primera época de Rompecabezas aquí en El Espectador en el año 2000, que se fue a Colombia, porque recordarán los viejos oyentes,
de Colombia.
Claro, se casó con su primera esposa colombiana, y se fue con ella. Eso fue, después hicimos Plan B, ¿verdad? Con Álvaro Carballo en AM Libre, y él era también nuestro operador, pero él estuvo estuvo aquí en el último programa, en el último tiempo, pero desde luego en el último programa, en el programa final de la primera época, reitero, sobre fines del 2000, del año 2000. Que esté acá, después de eso se fue para Colombia, ¿no? Después de Plan B en realidad, o sea, creo que 2003, 2004, se fue Mauricio del país, no volvió hasta, creo, bueno, volvió una vez, creo que es un tiqui-tiqui, pero digo, que volviera justo en esta circunstancia, la verdad que es impresionante. Y me prometió que el lunes iba a estar acá con nosotros, o sea que va a ser realmente muy, muy simbólico para nosotros, porque es un gran amigo, un queridísimo amigo nuestro, al igual que todos, ¿no? Porque seguimos, eso es lo interesante, vos fíjate que va a venir alguien que trabajó con nosotros del 95 al 2000, ¿no? Entonces vos decís, pucha, mirá si acá hay algo más que un programa de radio, ¿no? Que es lo que decimos, por suerte siempre, ¿no?
Alvarito,
bueno, ni que
Darío,
ni que hablar.
Martincito, Natalia, la Chinita, Jime.
Alfano no, porque es mala persona.
Alfano lo guardé para el final, porque con Alfano todos tenemos una relación muy especial, todos, ¿no?
Sí.
Es una cosa rara.
La tía Vega es especial.
Por arriba de todo, porque yo no sabía que era recontra amigo del Cuchu, por ejemplo.
Son súper amigos, en realidad. Se bulinean en joda, en realidad.
Alfano era amigo mío. Y no me quiero olvidar de Juancito.
Ah, ni que hablar, ¿cómo olvidar?
Juancito fue otra parte de esta historia.
Al gran John Seder, la verdad, un fenómeno. Todo lo que remó para el programa, toda la el curso rápido que le hizo a Enzo, que se transformó Enzo Villalba en el productor general del programa, venido prácticamente con su experiencia, pero muy mínima para afrontar todo esto, lo hizo de manera excelente y en gran parte, la verdad, lo hizo Juan, que además hizo, entre muchísimas cosas, primero divertirnos, absolutamente divertido, ni que hablar, y lo extrañamos siempre, pero un gran tipo.
Gran hincha de Peñarol, claro.
Gran hincha de Peñarol. Juan. Bueno, pero con perfil más bajo que vos, lo llevaba un poco mejor.
No,
pero
que soportar el fin.
No, porque es un tipo más terso, la verdad, Juan. Le mandamos un cariño muy grande. Y además, él hizo entre otras cosas, ¿no? Pero hay que agradecerle porque, digo, eso fue él que lo encabezó, esa investigación, y que, como digo yo, son las más valiosas, ¿no? Las que arrojan luz sobre la oscuridad total, que fue el gran informe Los Comunicadores del Estado. Eso lo dirigió él, lo hizo todo el equipo de producción del programa, estaba Enzo ya, en fin, armaron todo, pero ellos armaron ese, que fue impresionante. Pues son los únicos datos oficiales que hay sobre la presencia de cuántos comunicadores éramos, cuántos trabajaban en el Estado, la cifra total. Bueno, se hizo todo ese trabajo consultando a ministerios, distintas oficinas públicas, en fin, está todo detallado.
Hizo un informe formidable. ¿Qué? Sobre los sueldos del Estado.
Claro.
Hizo otro informe formidable sobre las armas.
Claro.
Es decir,
no, un capo. Realmente.
Compañeros, grandes trabajadores todos.
Y con gran talento, que a veces uno no tiene esa suerte, ¿no? Digo, todas las personas que pasaron aquí, talentosísimas todas.
Terribles personas todas, realmente. Es un gusto siempre encontrarnos con ellos.
Nos encontramos, tenemos esos asados que hacemos, que demuestran, reitero una vez más, que esto no es solo una cuestión profesional, que lo es, y laboral, que lo es, sino también una cuestión humana. De un grupo humano que realmente, digo, el otro día que Carlito no pudo venir porque, bueno, nos juntamos y no, en realidad la mayoría no pudo ir, pero a mí me parecía increíble que estuviera sentado, por ejemplo, Enzo, que es la última gran adquisición, digamos, formal del programa, del equipo humano que integra el programa, pues me parece que fue una cosa y no estoy hablando de eso, y estuviera Darío Montero, que fue el primer director periodístico del programa, o Mónica Colista, que fue junto a Adriana Prich, esposa de nuestro compañero Pablo Puente, ¿verdad? Que hoy sigue siendo el técnico de la radio, el primer equipo de producción, ¿no? Digo, yo decía, qué increíble. Bueno, y Sofi, ¿no? Que era nuestra última pasante. Yo decía, mira, acá tenés todo englobado, la síntesis, ¿no? Digo, la primera producción del programa de los años 90 y la última pasante de los años 2000, del año 2018, ¿no? Digo, estábamos hablando ahí de un tiempo, un lapso considerable de tiempo, y nos encontraba unidos en una misma mesa en una jornada bastante insólita donde vía en nuestro operador Ernesto Genone, terminamos compartiendo la mesa con el equipo de Perspectiva.
Juan,
hay que decirlo, que le mando un saludo muy grande, porque la verdad que le jodimos un poco la noche, porque parece que la mesa era de ellos, pero un poco que fuimos corriendo y la pasamos bomba todo, ¿no? Pero bueno, ahí yo hacía eso, ¿no? Y en algunos otros asados hemos hecho este tipo de consideraciones, porque se da.
Fíjate lo que es la vida, ¿no? La maravillosa que tiene la vida. Cuando empezamos con la franja colista, se convirtió en mamá.
Es verdad, bueno.
De alguna manera creció a su hijo. Ahora nos enteramos, yo me enteré hace poquito que Jime está en...
Vi la foto,
está divina.
Claro.
Un beso grande para los dos. Vino Dante, yo soy abuelo.
Claro.
Fíjate vos, 20 años todo lo que pasó, ¿no?
Casamos gente, hicimos novios, viste que se fueron a la casa, fueron pareja de novios, varios, ¿eh? No voy a quemar gente, pero bueno, varias productoras y productores, en fin, salieron, entraron solos y se fueron acompañados, ¿eh? Eso no lo cobramos, eso es aparte, ¿no? Eso va gratis. Bueno, el lunes vamos a estar hablando un poquito más de esto porque no es algo que haya algo excepcional, que de todas maneras comentaremos con la audiencia de índole noticiosa. Nos vamos a dedicar a escuchar música, a escucharlos a ustedes, ¿no? Que digan lo que quieran, en fin, de manera de despedida. Y bueno, sí, vamos a tratar de hacer una especie de balance. Yo creo que, la verdad, humildemente, y claro, comprenderán que yo solo no puedo hacer todo este programa, lo hacen en realidad la mayoría, lo hacen todos los demás. Digo para que alguien me diga que falta de humildad, no lo hablo por mi trabajo sino por el del resto, que es el que hace el 90% de este programa, que son mis compañeros. Hemos hecho muchísimo, se ha hecho muchísimo, no es poco el trabajo periodístico que se ha hecho, y yo como director de este equipo me siento orgulloso, una vez más, por suerte, de decir de que cuento y que conté con un gran equipo que fue muy variado y que siempre, por eso insisto, fue nuevamente nutrido con gente muy talentosa que después se va porque la vienen a buscar, porque son muy talentosos, y me parece lo más natural cuando hay gente talentosa, así deben ser las cosas. Pero realmente uno pasa la línea, observa lo que humildemente Rompecabezas ha aportado en esta segunda época, en estos últimos 4 años, de estos 10 que estuvimos en los 95 del Espectador, y no es poca cosa. Así que en principio estamos satisfechos con lo que aportamos. Seguramente mucha gente no piensa igual que nosotros, pero estamos en democracia y estamos tranquilos en que lo que dimos, porque la opinión es una cosa, ¿verdad? Claro. Pero lo que dimos de información es correcto y es inapilable. Después, bueno, lo que opino yo, lo que opina Carlos, lo que opina Cuchu, eso siempre es discutible y así debe ser, porque se trata de opinión, pero la opinión existe también, porque todavía hay gente que no entiende que los periodistas pueden tener opinión y que esa opinión puede ser equidistante o plural, lo que no puede ser nunca objetiva, porque somos sujetos, o sea, somos personas, por lo tanto siempre es subjetivo lo que estamos diciendo. Todavía hay gente que cree en eso de que el periodismo no. El periodismo lo que tiene que hacer es informar, dar los datos correctos y después hacer un análisis que puede ser comprendido o no, según esos datos, por la gente que escucha, pero que se llama periodismo de opinión. Eso existe también, y como lo he dicho muchas veces, yo mismo, que no lo inventé, di clases de periodismo de opinión, tanto en Lovelar como en la ORT, por hablar, por ejemplo, de una universidad privada. Por lo tanto, creo que en ese aspecto, lo digo, lo de la opinión siempre es a su vez opinable, pero en lo que tiene que ver con la información, Rompecabezas cumplió. Y cumplió gracias a todo el equipo de gente. Así que somos agradecidos, agradecidos de la audiencia, de todos los que la cantidad de gente que veo que me saluda, me hace señas y me dice, te escuchaba de chiquito, porque claro, me siguen desde la época del Dorado, cuando menos, y algunos todavía más fanáticos, me tienen hasta de la época de la 30 de Germán Araújo. Bueno, la verdad que eso es lo más importante, por lo menos para mí, de esta profesión que he realizado durante más de 4 décadas. El cariño de la gente, el saludo, la amistad, la empatía, y también aquellos que con respeto, ¿verdad?, opinan distinto y me lo hacen saber. Yo me nutro de ese tipo de cosas, aunque no crean, y después, bueno, están los intolerantes y las puteadas y todo eso, de lo cual yo a veces me ponen y digo, yo participo con cierto gusto, porque a mí me tengo que entretener también. A mí me entretiene que me putean, ¿qué quieren que les diga?
Sí,
soy así, ¿qué va a ser? Todos no somos perfectos, es lo que tenemos.
De positivo tiene un par de cosas. Por ejemplo, ya no tenemos que levantar. Yo por lo menos me levantar
para la mañana. Imagínate, acá tengo uno que ya está bostezando y yo, ¿sabes cómo llego? Llego arañando, llego a terminar. Pues la verdad que si hay algo que hicimos fue laburar bastante, humildemente. Como tantos laburantes uruguayos que todos los días se levantan de mañana para hacer las 8 horas.
5 de la mañana para subirse en andamio y...
Sí, ni que hablar. O los que van a las escuelas rurales, ¿verdad? Los maestros, a ellos es que realmente hay que...
Salen a buscar ladrones, yo que
sé. Sí, todo.
Tiene laburos mucho más
complejos. Mucho más complejos e importantes que el nuestro, tal cual.
Trabajadores ni más ni menos importantes que nadie.
Es así, Carlitos. Nos juntamos el lunes nuevamente, ¿te parece?
Bueno, buen fin de semana para todos. Un saludo grande a los oyentes.
Lo mismo, nos sumamos a los... Chao, Carlitos. Nos sumamos a los saludos de Carlos. Sigan en la primera radio. Volveremos el lunes para el último programa de Rompecabezas en esta 10ª temporada, segunda época final de Rompecabezas del Espectador.